noches, querida audiencia de Radio María. Hoy en Teología para Todos comenzamos nuestro 10º programa y querría comenzar dándoles mi más sentido pésame a todos los que escuchan Radio María por la muerte de nuestro queridísimo Papa Juan Pablo II. Todos estamos de luto y rezando y pidiendo al Señor que lo tenga en la gloria, pero junto con ese dolor, la fe también nos invita a estar felices y contentos porque el Papa está en el cielo junto a la Trinidad Santísima, a la Virgen, a San José y a tantos santos. Pero es una obra de justicia que ofrezcamos estos días nuestros sufragios, oraciones, la Santa Misa especialmente, sacrificios, que quizá, seguramente, el Papa no los necesite porque estará en el cielo, pero serán como oraciones de ida y vuelta que seguramente Dios le permitirá distribuir entre aquellas personas que sí la necesitan. Y seguramente rezando por el Papa Juan Pablo II también estamos rezando por el Papa que vendrá. Este Papa que vendrá tenemos que quererlo ya, tenemos que apoyarlo ya con nuestras oraciones, porque la carga de la Iglesia es una carga dulce, pero es una carga pesada. Por eso, queridos hermanos, en estos días vamos a estar muy unidos en la oración, muy unidos en el Señor, rezando por su esposa, la Iglesia. Y antes de comenzar a tratar el tema que nos toca hoy, estamos en el número 3214 del libro del Padre Jorge Loring. Vamos a hablar, a continuar hablando sobre nuestro Señor Jesús. Vamos a comenzar con las presentaciones. Escribano Julio Cáceres, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Padre, y muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación nuevamente.
Cristian C. Gómez, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, Padre. Buenas noches, Julio. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Elda.
Encantado de tenerte, Julio, Cristian, de vuelta después de un martes de trabajo, ¿verdad?
Sí, estuve de estudio realmente, Padre. Tenía que presentar en la universidad, entonces. Muy bien. Además, estuve de licencia ese día.
Perfecto. Elda. Elda, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Padre. Muy bien, también muy emocionada con el tema del Papa, y también yo pido y a la audiencia y a todos los católicos y que hay que rezar y pedir por el nuevo Papa. Yo creo que este que se fue ya hizo lo que tenía que hacer de la mejor manera y que ya está con Dios. Y para mí lo más importante ahora para nosotros es el que viene. Y tenemos que rezar para que sea el mejor y el que pueda guiar la Iglesia y seguir con lo que empezó Juan Pablo II.
Exactamente. Y esos días del cónclave, como dice Cristian fuera de micrófono, efectivamente para estar muy unidos y para pedirle al Espíritu Santo que él, con el soplo de su inspiración, efectivamente nos dé al nuevo Papa, ¿no? Porque son muchas las cábalas, son muchas las teorías, los análisis más o menos políticos, pero sabemos que la elección del Papa es una intervención muy particular del Espíritu Santo. Él es el que orienta, él es el que lleva justamente a los cardenales a tomar esa decisión. ¿Quieres decir algo de él, Dano?
No.
Entonces sí, vamos a rezar mucho por el Papa que va a venir, que merece ya todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Y bueno, les decía entonces que vamos a continuar hablando sobre nuestro Señor. Y en el número 3214 del libro del Padre Jorge, comienza a hablar de los milagros del Señor. Y nos dice cómo Jesucristo demostró que era Dios a través de los milagros. Jesús demostró que decía la verdad a través de estos hechos verdaderamente extraordinarios. Todos sabemos que el milagro supera las leyes de la naturaleza y esto solo puede hacerse con el poder de Dios. El mismo Jesús lo dijo: si no creéis en mis palabras, por lo menos creed en mis obras. Mis obras dan testimonio de mí. dice el evangelista San Juan. Jesucristo aludía a los milagros que hacía para que justamente creyeran en él. Jesucristo estos milagros los hace en nombre propio, y así dice al viento: yo te lo digo, párate, y el viento se para. O le dice al mar: yo te lo digo, cálmate, y el mar se calma. Y al paralítico le dice: yo te lo digo, levántate, y el paralítico se levanta y anda. Jesucristo siempre hacía sus milagros en nombre propio. En cambio, por ejemplo, San Pedro lo hacía en nombre de Jesucristo, como aquel paralítico también que estaba en la entrada del templo, ¿no?, que le pidió una limosna y le dijo: yo te doy lo mejor que tengo, en nombre de Jesucristo, levántate ya. El milagro entonces es una obra, un hecho visible y perceptible por los sentidos, que supera las fuerzas de la naturaleza y que se hace por Dios, bien directamente o bien por medio de los hombres o de los ángeles. Dios obviamente hace sus milagros siempre con un fin bueno, lo hace como un signo de salvación. Por eso podemos decir que el milagro es como un sello de Dios. Allí donde vemos milagros podemos pensar que efectivamente está Dios. La fuerza del milagro está en que Dios es el único que puede cambiar las leyes de la naturaleza, pues ha puesto él y pudo haber puesto otras, y en él que es la suma verdad. Por lo tanto, el milagro realizado para confirmar una afirmación de labios humanos es una aprobación de Dios a la afirmación del hombre, y Dios no puede aprobar algo que sea error o algo que sea mentira. Entonces repetimos, aunque el autor del verdadero milagro siempre es Dios, Dios puede llegar a conceder ese poder a los hombres, que obviamente lo realizarán en nombre de Dios. Los milagros ayudan a la fe, pero no fuerzan la fe, pues la fe, lo hemos dicho ya muchas veces, es un acto libre, si no, no sería meritorio. La fe trasciende las razones, pero es razonable.
Padre, esto también se refiere un poco al tema de los santos, ¿verdad?, cuando interceden para que ocurra un milagro. El que obra realmente el milagro sería aquí Dios y no el santo. Muchas veces uno escucha que la gente dice: me hizo la Virgencita, me hizo un milagro, o el santo me hizo un milagro.
Efectivamente, los santos y la Virgen son intercesores ante Dios, son como muy buenos amigos que están cerca de Dios, y uno que tiene una especial confianza o cariño a ellos acude para que justamente por su pedido, por su intermedio, Dios haga ese milagro, tal como vos decís.
Y referente al tema, sería bueno este tema que toca aquí el padre Loring, era una aclaración muy importante, que los milagros no son milagros esos hechos extraordinarios que provienen de ciertas habilidades de los hombres o de intervenciones del demonio. No es lo mismo milagro que prodigio. Un prodigio puede ser una obra de un prestidigitador o un fenómeno parapsicológico. El prestidigitador es esa persona que normalmente vemos nosotros en la televisión, que sacan un conejo o una paloma de un sombrero. Y el radiestesista sería una persona que puede encontrar agua o manantiales debajo de la tierra, que uno suele ver también en las películas, ¿verdad? El radiestesista realmente percibe las ondas electromagnéticas, por eso es que puede encontrar el agua en ciertos lugares.
Debajo de la tierra.
Debajo de la tierra, así mismo. Hablábamos de que no eran milagros esto, ¿verdad? Simplemente son trucos o habilidades, o en caso de la radiestesía, ¿verdad?, que son cualidades muy excepcionales, pero nada de esto supera las leyes de la naturaleza. El milagro, como decía usted hace rato, padre, es un rompimiento de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, si tiro un ladrillo por la ventana, cae, no sube. Si pongo agua al fuego, se evapora, no se hace hielo. El milagro se realiza en un contexto religioso. Dios puede cambiar las leyes de la naturaleza, que son obra suya. Pero Dios, por ejemplo, no puede hacer un círculo cuadrado, ya que es un absurdo. y Dios no hace absurdos. Hay fenómenos que todavía no conocemos muy bien, como el que mencionamos recién, la radiestesia, para poder encontrar agua bajo la tierra, ¿no? La telepatía, que por el cual uno puede ver acontecimientos que están sucediendo en este mismo momento en lugares muy distantes, ¿verdad? Que no están cerca de los sentidos, ¿verdad? Después tenemos la telequinesia, que puede mover objetos, y la precognición, que es conocer las cosas de forma adelantada, ¿verdad? Como ver el futuro.
Adivinación,
es una adivinación, ¿verdad? Y otros
fenómenos
que
de la mente
que no conoce muy bien que cómo realmente se produce. Pero hay otro tema que prácticamente todo el mundo científico rechaza, que son las afirmaciones de la parapsicología acerca de la capacidad de influir en la materia por medios subjetivos, tanto en la predicción de resultados aleatorios como en la telequinesis. Pero el milagro es algo que sabemos supera las fuerzas de la naturaleza, como resucitar a un muerto de 4 días que ya está en estado de putrefacción. Y, por ejemplo, este sería el caso de Lázaro, ¿verdad? Que Jesucristo resucitó a Lázaro. Quizás no sepamos hasta dónde puedan llegar, hablando de los milagros, ¿no? En algunos casos, las leyes de la naturaleza. Pero hay cosas que ciertamente comprendemos que la naturaleza no puede hacer. Un hombre tan alto que toque la luna. O sea, nunca vamos a ver un hombre así, ¿no? O sea, que toque la luna con su mano. Obtener oro uniendo hidrógeno y oxígeno. O sacar rosas sembrando un grano de trigo. Hay cosas que superan evidentemente las posibilidades de los hombres, como dijo Rabindranath Tagore, sería el nombre.
Sí, Rabindranath Tagore.
Sí, fue un premio Nobel de literatura. Dice, tú puedes apagar de un soplo una vela, pero es imposible apagar el sol con la fuerza de soplida. Y aquí habla de un chancho, por muy veloz que sea, por mucho que se le entrene, nunca podrá competir con un caballo de carreras. A lo más llegará a ser un chancho muy veloz.
Exactamente.
Si es que llega a entrenársele muy bien, ¿verdad? Hoy la ciencia médica obtiene curaciones estupendas, pero valiéndose de medios adecuados, con frecuencia muy complicados y largos. En esto no hay prodigio, sino técnica y uso de inteligencia de medios proporcionados al fin. Pero si un hombre cura a un ciego, a un leproso, con una simple palabra, entonces la ciencia y la razón quedan eliminadas, y es preciso buscar la causa del hecho fuera de las leyes y los medios naturales.
Y pasando al punto 32.16, el padre Lorin nos dice que algunas personas se resisten a creer en los milagros de Jesucristo. Niegan el milagro porque dicen que eso es imposible, pero esta negación no tiene valor ninguno. Si se prueba que son hechos reales, hay que darles alguna explicación. Las curaciones de las enfermedades quieren atribuirlas a procedimientos ocultos y desconocidos, y cuando esto les resulta demasiado absurdo, entonces se limitan a negar tranquilamente el hecho. Este procedimiento es muy cómodo, pero resulta poco científico. Hay 3 clases de imposibilidad. Primero, la imposibilidad metafísica o absoluta, como es el absurdo, ser y no ser al mismo tiempo. Por ejemplo, un círculo cuadrado. Esto es un absurdo porque no puede ser al mismo tiempo círculo y cuadrado. Sería una contradicción, un absurdo. Esto no la hace ni Dios, porque Dios no hace absurdos. Segunda imposibilidad. La imposibilidad física o natural, la que va contra las leyes de la naturaleza. Esto es imposible para el hombre, pero no para Dios, que es el autor de las leyes de la naturaleza y por lo tanto puede cambiarlas. Quizás no sepamos hasta dónde pueden llegar las leyes de la naturaleza. Para una persona del siglo XVI hubiera sido impensable la radio o la televisión. Pero sí podemos saber hasta dónde no pueden llegar las leyes de la naturaleza. Un hombre tan alto que con los pies en el suelo toque la luna con su mano, o resucitar de una voz un muerto en estado de putrefacción. Y finalmente, la imposibilidad moral u ordinaria, lo que no va contra ninguna ley de la naturaleza, pero que no suele suceder, va contra el sentido común. Por ejemplo, que tirando al suelo un millón de letras de un cubo salga un libro.
O sea, un cubo, un balde, ¿no? Sí. Meter ahí un montón de letras y que revolviendo, tirarlas y que ahí se escribe un libro. Absurdo, ¿no? Imposible.
los milagros de Jesucristo superan la imposibilidad física, y esto solo se puede hacer con el poder de Dios. La fuerza de Jesucristo está en que confirmó su doctrina con milagros que nos consta se realizaron por la historicidad de los evangelios y que por exceder a todo poder humano son una confirmación divina. Una vez admitida la actividad milagrosa como un dato indudable de la vida de Cristo, no hay fundamento para hacer una selección entre los milagros de los evangelios, admitiendo uno como históricos y rechazando otros como legendarios. De la historicidad de los milagros no puede dudarse. La mejor fuente histórica es lo que dijeron del hecho los contemporáneos que lo vieron o los que oyeron a quienes fueron testigos. Pues bien, los milagros de Jesucristo nos los refieren quienes lo vieron con sus propios ojos y murieron por defender la verdad de lo que decían. Y dice San Juan, lo que mis ojos vieron y oyeron mis oídos, de esto doy testimonio. Hasta los mismos enemigos de Jesús no podían negar los hechos milagrosos que Jesús hacía y por eso los atribuían a Satanás. Incluso decidieron matarlo porque decían, este hombre hace muchos milagros y si los dejamos todos creerán en él. Y el mismo San Pedro en su discurso de Jerusalén el día de Pentecostés dijo, israelitas, escuchadme. Dios acreditó entre vosotros a Jesús el Nazareno con los milagros que hizo. En los evangelios se describen detalladamente más de 40 milagros operados personalmente por Jesús. Y dice Ricciotti que la historicidad de los evangelios, los milagros de Cristo y su divinidad son los tres eslabones de nuestra fe en Cristo.
Y ahora pasamos al número 32:17, en los que el padre Loring, de un modo muy claro y muy emocionante también, explica qué es la fe, qué es la fe. Y primero comienza citando la famosa carta a los hebreos de San Pablo, que en su capítulo 11:1 dice que la fe es la garantía de lo que esperamos y la seguridad de lo que no se ve. Y ahora, renglón seguido, el padre Jorge comienza a dar muchas nociones y muchas características de la fe que seguramente a ustedes que nos escuchan les será muy enriquecedor. Van a ver. Dice que la fe es la aceptación de la palabra de una persona fidedigna, creer lo que no se ve porque otro lo asegura, esa confianza. Y la fe personal en Jesucristo, ¿qué es? Es la aceptación de su propio testimonio hasta la adhesión y la entrega total a su divina persona. No es una mera aceptación de que Él existe, de que vivió entre nosotros, sino que la fe es aceptar lo que nos propone el Evangelio y vivirlo según la interpretación del magisterio de la Iglesia. Por eso dice el Concilio Vaticano I, la Iglesia Católica enseña infaliblemente que la fe es esencialmente un asentimiento sobrenatural del entendimiento a las verdades reveladas por Dios. O sea, es una aceptación de lo que Dios ha revelado, de las manifestaciones que Dios ha hecho de sí mismo y de las verdades eternas. Pero la fe no es sólo aceptar una verdad con el entendimiento, sino también con el corazón. ¿En qué sentido? En que la fe también exige un compromiso de nuestra propia persona con la persona de Cristo, en una relación de intimidad que lleva consigo exigencias a las que jamás ideología alguna sería capaz de llevar. Para que se dé una fe auténtica y madura, hay que pasar del frío concepto al calor de la amistad y al decidido compromiso. Por eso, una fe así en Jesucristo es la que da fuerza y eficacia a una vida cristiana plenamente renovada. Por eso, también sigue explicando el padre Jorge, aceptar a Cristo no es como aceptar que 2 por 3 es 6. Que 2 por 3 sea 6, a nosotros, digamos, no nos afecta demasiado, no compromete nuestra vida. En cambio, aceptar a Cristo es comprometerse a vivir como Él quiere, lo cual supone esfuerzo, pero, lo sabemos, es lo más grande que se puede hacer en esta vida. Lo esencial de la fe es aceptar una verdad por la autoridad de Dios que lo ha revelado. Y como Él no puede engañarse, ni puede engañarnos, por eso yo la acepto, por eso yo me adhiero a aquello que Dios me enseña. El que para creer que Jesucristo está en la Eucaristía exige una demostración científica, obviamente no tiene fe en la Eucaristía. Lo que sí es razonable es buscar garantías de que aquello efectivamente lo ha dicho Dios, de que son verdades reveladas por Dios. Y allí están esos motivos de credibilidad, que son los milagros, las profecías, las mismas definiciones infalibles que hace la Iglesia de que algunos temas han sido revelados por Dios. Cuando la Iglesia, dice Rollo Marín en su libro La Fe de la Iglesia, cuando la Iglesia, ya sea por definición dogmática, ya sea por su magisterio ordinario y universal, propone a los fieles alguna verdad para ser creída como revelada por Dios, no puede fallar en virtud de la asistencia especial del Espíritu Santo, que no puede permitir que la Iglesia entera yerre en alguna doctrina relativa a la fe o a las costumbres. También dice el Padre Jorge que creer no consiste tan solo en asentir a un texto muerto, antiguo. Consiste en someterse a un ser vivo. Como si me dijeran, bueno, no, es que yo estoy comprometido con la filatelia, por ejemplo, y que uno realmente, el tema de las estampillas sea una pasión. Sí, pero una cosa es quizá tener un hobby, algo que a uno le lleve a entregarse decididamente al, no sé, a la colección, pero otra cosa es realmente estar dispuesto a vivir tal como nos enseñó Jesucristo, conforme a esa moral, conforme a ese camino que nos dejó primero Dios y que luego Jesucristo, digamos, lo reafirmó en el Nuevo Testamento. Por eso dice también el Padre Jorge, la fe no es solo la aceptación de unas fórmulas, sino que es una adhesión personal a Cristo. La fe, más que creer en algo que no vemos, es creer en alguien que nos ha hablado. Más que un acto intelectual, es una actitud, un comportamiento vital que implica toda la persona. Repetimos, la fe es ante todo adhesión a la persona que revela, o sea, a Dios, a Jesucristo. Es seguridad en la fidelidad y lealtad a Dios que nos habla. La fe no es sólo aceptar unos conceptos, sino sobre todo vivir fielmente según esas enseñanzas, esos principios, esa moral, ese camino, ese evangelio, ese mensaje. No sólo es acepto, sino confío en ti y por eso vivo de esta determinada manera.
Padre, fe quiere decir tener algo por real y verdadero en virtud del testimonio de otro, porque nos fiamos de su ciencia y veracidad. Es decir, que sí, que hayamos comprobado que eso es realmente, o sea, personalmente comprobado eso, creemos en las personas que nos están contando. Y un ejemplo que suele citar el Padre Lorin también es, por ejemplo, creo que existe Europa, aunque yo nunca haya estado allá, porque hay gente que se fue, que estuvo por allá y que me lo contó, ¿verdad?
Como tampoco conocemos a Colón ni a Napoleón, sin embargo creemos en los historiadores que nos han narrado esos hechos, ¿no? Así es. O sea, el conocimiento de fe en general es un conocimiento muy corriente, y la fe sobrenatural es nada más ni nada menos que creer en Dios,
que se ve. Aquí dice que la fe sobrenatural me da la suprema de las certezas, pues no me fío de la actitud natural del entendimiento humano para conocer la verdad, ni de la veracidad de un hombre, sino de la ciencia y la veracidad de Dios. Porque creo en Cristo, me fío de su palabra, acepto a Cristo como una norma suprema y todo lo valoro como lo valora Él. Los hechos son la expresión del nivel de fe de una persona. No hay posible aceptación del programa de Jesús si no es mediante el lenguaje de los hechos. Seguir a Jesús quiere decir escuchar sus palabras, asimilar sus actitudes, comportarse como Él, identificarse plenamente como Él. Así se entiende que no se trata simplemente de un seguimiento en el sentido material. Hay que andar tras Él con pasos espirituales, con el corazón, con el alma, con la entrega personal. Seguir en este caso equivale a creer, aceptar sus palabras. De verdad queremos parecernos a Él, nos esforzamos en pensar como Él, haciendo las cosas que le gustan a Él. Deseamos obrar bien, ayudar a los demás, perdonar, ser generosos y amar a todos. Si estamos lejos de esto, creo que estamos errando el camino. Entonces, tener fe lleva consigo un estilo de vida, un modo de ser. Indudablemente, aquello, algo que nos decías hoy, Julio, vos, indudablemente aquello que creemos nos tiende a llevar a practicarlo. Entonces, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La fe es esencialmente la respuesta de la persona humana al Dios personal y por lo tanto al encuentro de dos personas. El hombre queda en ella totalmente comprometido. La fe es cierta no porque implica la evidencia de una cosa vista, sino porque es la adhesión a una persona que ve. La transmisión de la fe se verifica por el testimonio. Un cristiano da testimonio en la medida en que se entrega totalmente a Dios y a su obra. Normalmente, la verdad cristiana se hace reconocer a través de la persona cristiana. Esto quiere decir, nos llama mucho la atención, significa que si queremos transmitir a otros la fe, tendríamos que vivir también lo que nosotros creemos, y ahí se verificaría lo que es el testimonio, ¿no? El que no tiene fe no entiende al que la tiene, dice, y sabe estimar los valores eternos. Es como hablarle a un ciego de colores, un ciego de nacimiento sería, ¿verdad? Que nunca conoció el color. Toda verdad, cuando llega a encarnarse profundamente en nuestro psiquismo, se convierte en una fuerza y en un principio operante. Cuando, dejando de ser una verdad abstracta, llega a ser algo personal, ensambla en la efectividad como un ideal y un amor. Entonces esa idea comienza a mandar en nuestra vida y a dirigirla.